Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices
y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas,
residentes desplazados, emigrados, renegados,
secos
y mojados,
aburridos ante tanta diversión,
divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo,
bienvenidos a la radio.
Transmitiendo desde el espacio,
en el aire, una vez más,
en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, quincuagésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del baile!
Escándalo en la alta sociedad mexicana de comienzos del siglo XX. Señoras y señores, están todos invitados al baile del 18 de septiembre.
Sáquense.
Pero de 1901.
Ah, bueno, hace un chingo.
Conocido históricamente como el baile de los 41 maricones. Sí, no terminó bien, pero fue divertidísimo.
Póngale.
Un hecho histórico que realmente tiene su colorido. En 1901 caía domingo.
Ajá.
El 18 domingo, de septiembre,
póngale, sí.
Y en el centro de la Ciudad de México, sí, a las 3 de la mañana, la policía realiza una razzia en la calle de La Paz.
Oh.
Hoy es en la actualidad la calle Ezequiel Montes.
Ajá.
Y arresta a 41 varones.
Varones.
Llega la policía, todos chingados, todos contra la pared. Bueno, 22 vestidos de varón y 19 vestidos de mujer.
Ajá.
Lo que nos da la cifra de 41 en total.
41.
Sí, no sabemos si las viejas las invitaron, nos quisieron ir y
póngale,
hubo que arreglarse con vos, pero bueno,
sí, claro.
Los llevan a la prisión de Belém.
Ajá.
Ipso facto.
Sí.
Se libera a uno de ellos.
A uno.
Sí, don Ignacio de la Torre.
Ajá.
Que era yerno del presidente, ni más ni menos, de la nación en ese momento, que era Porfirio Díaz. El baile de los 41 maricones.
Sí.
Maravilloso.
Sí. Perfecto.
El escándalo en la época.
Totalmente.
Imagínenlo.
No manches, güey.
Y imagino también a. Pero don Ignacio de la Torre.
Ajá.
Usted estaba vestido de vieja, todo maquillado y con pechos postizos.
Bueno, puedo explicar.
Yo me divierto como quiero.
Sí.
Perfectamente. Y más
¿y
cuando
ahí?
Documentaron que era el yerno del presidente de la nación. Y nada
no
menos que de
wey.
Porfirio Díaz, que ya sabemos lo que
no
es el Porfirio Díaz. 1901, tremendo
sí
escándalo.
Sí.
Vamos a la nota informativa de la época.
Ah, perfecto, perfecto.
La crónica
sí.
de cómo nos enteramos
posible,
de esto.
Posible, posible.
La noche del domingo fue sorprendido por la policía en una casa accesoria de la cuarta calle de La Paz. Un baile que 41 hombres solo verificaban vestidos de mujer. Entre algunos de estos individuos fueron reconocidos los pollos que diariamente se ven pasar por plateros. Estos vestían elegantísimos trajes de señoras, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saberse la noticia en los bulevares, se han dado toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos individuos.
Ajá.
No damos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado asquerosos.
No mames, güey.
No sabemos si asquerosos los lectores
claro,
que
sí.
consumían en
póngale,
esa.
Claro, sí,
no
sí,
sé,
sí, puede
pero
ser, puede ser.
Bueno, tremenda la
ajá.
crónica de la época y a partir de ahí nosotros
¿y ahí
aprendimos.
El 41.
El 41, que es muy asociado con el homosexualismo
póngale.
En México. Y con
sí
nosotros
sí.
le hemos preguntado a varios desintegrados.
Pues sí, pues sí.
Vieron esas charlas de no, este es 41, güey. No, no mames, ¿qué número te tocó el 41? Ajaja, y esas cosas.
Póngale, sí.
Y decimos, ¿por qué se asociaba en México el 41 con la homosexualidad
ajá.
y demás? Era por estos 41
pues sí,
muchachos que la pasaron muy bien hasta que llegó la policía. Señoras y señores, así
bueno,
comenzamos.
Quizás luego la pasaron.
Sí, no sabe.
No
bueno,
qué pasó,
el
claro,
yerno
sí,
del
sí.
presidente seguro la pasó sí, bien porque
sí,
chapeó,
sí,
dijo,
sí,
soy el yerno del presidente,
a huevo,
disculpe, voy a
pasar.
Recoger mis pechos postizos sí, y me retiro sí. rápidamente
totalmente,
a mi casa.
Totalmente.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado porque nos tenemos con fines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán, ¿cómo está, capi?
Además que el término maricón
póngale.
No se usa más,
no,
digo,
claro,
está muy,
sí,
muy de
sí,
modé.
Totalmente.
En una época era, vio todos esos términos de marcha atrás, desviado. no sé qué y maricón. No, mames, era, no era como, ah, marica, no, no, era, no, no, lo que pasa que el tío Roberto es maricón.
Y, no mames,
y todos se horrorizaban, decían, uy, es maricón, es maricón. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mamacita, ¿cómo está, mudita?
Otras cosas ocurrían.
Otras cosas.
Y a ver, porque ya que estamos en estas épocas, vamos a hablar del nacimiento de César el Hombroso.
Ah,
César el Hombroso, en la actualidad, sigue vigente sus teorías y demás, que son muy alocadas realmente. Y aquellos que saben de criminalística y demás, los que están relacionados con cuestiones policiales y demás, conocen las teorías lombrosianas. La teoría del Hombroso sobre el delincuente, que eran escritos con aspecto científico, simplemente científico, de las causas natas de un delincuente y cómo reconocerlo por los rasgos físicos determinados. Entonces, Lombroso armó a comienzos del siglo XX todas unas teorías que decían que el delincuente ya nacía delincuente y que hasta por sus rasgos físicos se podía notar. Entonces, fíjese, mire la nariz aguileña.
Este es delincuente.
Es orejón.
Póngale.
Es medio, tiene los ojos medio juntos. Y este es un delincuente de puta madre.
Y está chingado,
y así lo hacía, claro. Y estaba chingado. Sí. Entonces, bueno, la teoría lombrosiana tuvo mucho auge a comienzos del siglo XX. Él fue profesor de medicina legal de la Universidad de Turín. No, es un güey que se le ocurrió escribir estas cosas. Luego podríamos decir esto, por ejemplo, el nazismo adaptó algunos conceptos en la distinción de raza aria y demás. Bueno, la teoría de Lombrosiana, que sin embargo hoy cuando la policía acciona y muchas veces en los juicios y demás, sigue teniendo cierto peso. Vio esa, y tiene cara.
Tiene cara.
Y la cara medio lo delata. Y tiene, y así. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de este viaje con ustedes, son Nico.
Venga, Nico, Costa Nico.
Entre otras cosas. Panamá y Estados Unidos, año 1903, estamos todo comienzo del siglo XX, firmaba el tratado para la construcción del canal de Panamá, que ahora se está ampliando y todos los pedos y esas cosas. También Walt Disney creaba el primer cortometraje de Mickey Mouse. Y ahí comenzaba un éxito, se fundaba el imperio.
Sí, que sí,
sí, sí, 1928, el primer cortometraje
de
Mickey Mouse.
No, debe ser mucho
posterior. Eso es fantasía, esa es la película fantasía.
Sí.
No es un cortometraje,
lo habremos podido
detectar, en un capítulo de Los Simpsons, donde aparece un güey que en realidad lo había dibujado antes como el ratón psicótico, chingadera, y que al final le gana el juicio a Disney y demás. Bueno, algunos lo tendrán más presente. Y por supuesto, no podemos terminar esta apertura del día de hoy sin decirle un muy feliz cumpleaños a don Pedro Infante, que junto con la bandera mexicana y algunos detalles más forman parte de la épica mexicanísima, nacido en Mazatlán, Sinaloa, un 18 de noviembre de 1917, moría a los 40 años, muy joven, murió Pedro Infante en Mérida, Yucatán, cuando iba piloteando, él mismo le gustaba mucho lo que era la aviación y demás, piloteando un avión. Bueno, Pepe el Toro, como cantante, como actor y como ícono de la mexicanidad, Pedro Infante nacía un día como hoy. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la selva de asfalto azteca llega el Batata Loco.
Ah, ¿cómo está, Batata?
La única selva que crece día a día y donde las bestias no están en peligro de extinción, dice el Batata Loco. Como les he podido contar en algún mail anterior, tengo un nick medio heredado, ya sabemos, de cuando era cerillo. Soy un deschilangado porque en realidad viví en Chilangolandia, pero en realidad estoy justamente en la periferia que hace que sea Estado de México. Pero trabajo todos los días, paso más horas en el DF, es decir, lo opuesto a un chilangado. chilango, pero en realidad, bueno, a la vez, soy uno de los tantos entre la multitud. He de confesar que los últimos mensajes enviados iban orientados a solicitar una modificación de nickname.
Ah.
Sí, y como haciendo un auto... sí, ya sé lo que están pensando. Por un, póngale por caso, Batata de Ixtapaluca, que me quede más así como... Pero no, sin embargo, la lectura de los mismos me hizo darme cuenta, sí, exteriorizando toda esa sensación que tenía yo de cambio, que no importa el ayer, no importa el mañana, importa el presente, es lo único que tenemos, y soy el Batata loco de la selva de asfalto azteca, y putos todos, los que piden cambio de nick, putos, sí, así que me quedo hoy más orgulloso de mí que nunca. Perfecto. Que la trompa del niño elefante los guíe y los proteja con sus orejas, la resistencia existe,
sí,
dice
sí,
el Batata loco desde la selva de asfalto azteca.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Ana Lidia.
¿Cómo está, Ana Lidia?
Pirata, lagarchu. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Pues
¿cómo
bien,
están? Bueno,
pues
yo bien. ¿Saben? Ayer soñé con mi abuelo paterno, que ya es energía cósmica desde hace ya muchos años, y recordé muchas anécdotas, entre las cuales de ahí viene mi pánico a los gallos.
Ah,
yo soy...
Es que son de temer los gallos, güey.
¿Tienen miedo también a los gallos?
Sí que sí.
No a los gallos de Querétaro,
no,
¿eh?
No,
a los
no,
gallos
no.
De todas partes.
Pues sí, pues sí.
¿Qué sería un gallofobia? A esto
y
o
es
algo
que
así.
Miran mal.
Sí, miran
ya
mal.
Miran como diciendo, esto está todo mal.
El gallito tiene una mirada
así
como no a la defensiva,
totalmente.
Sino, sí, sin duda. Y cuando está lanzado al picoteo, el gallo es peligroso. Pero bueno, ahí yo le tengo pánico a los gallos.
Sí,
pero esa la cuenta mucho mejor América, esa anécdota.
Ajá.
Bueno, yo me acordé de una muy simple. Mi padre nunca se llevó muy bien con mi abuelo. Cabe mencionar que mis abuelos paternos se separaron desde que yo recuerdo. Yo los conocí separados.
Sí que sí.
Bueno, esta vez fuimos más que nada por mi bisabuela, la cual mi padre le tenía mucho amor y mucho cariño. Mamá es mamá.
Mamá es mamá.
Y papá, de papá no me hablen.
No.
Bueno, ya que fue una mujer que lo llevó a criar. Mi abuelo vivía ahí con ella, pero esa vez no estaba ahí, lo cual no nos tomó por sorpresa ni a América ni a mí, las dos nietas. Bueno, cabe mencionar que América amaba mucho a mi abuelo. Así pasaron más de una vez íbamos y mi abuelo no estaba, y mi abuelo no estaba, y mi abuelo no estaba, por lo cual ya después de varias veces América pregunta con la inocencia infantil, ya en el coche, a mi padre:
papá, ¿dónde está mi abuelo?
A lo que mi papá responde sin pensarlo un segundo: hija, se lo comió un tiburón en el mar. Y no se habló más.
Póngale.
Y se lo comió un tiburón en el mar.
Se lo comió un
tiburón. Y vio que la persona mayor sabe a veces y cree que los niños pueden llegar a leer cierta ironía o cierta cuestión.
No,
niño,
se lo comió
un tiburón en el mar.
Y
no
punto.
Mames, güey, pobre. El abuelito que estaba en la orilla del mar salió un tiburón y se lo deglutió. Así que cabe mencionar que mi padre nos había dicho varias veces que mi abuelo estaba de vacaciones y que ya mérito volvió. Día,
pues
pero
sí.
Él no regresaba.
No.
Entonces América asoció todo: vacaciones, el abuelo,
mar,
orillas del mar.
Sí,
sepa la madre, salió tiburón.
Sí.
De América no recuerdo qué dijo, pero yo recuerdo ponerme a pensar en Gepeto de Pinocho, ya que mi abuelo era carpintero y que en lugar de vivir dentro de una ballena, él vivía dentro de un tiburón.
Ah, chale, claro.
Claro. Aunque en esa época las películas de tiburón estaban de moda, me quedaba pensando qué habría pasado con el abuelito si seguiría vivo dentro del tiburón.
Sí.
Con él.
Pues sí.
Bueno, en pocas palabras, me perdió en, me, me, perdida en pensamientos un tanto extraños. No sabía si llorar o reír.
Póngale, claro.
O, que o sí. mofarme, o no sé, o ir y contarle a mis compañeritos de escuela.
Ah, no, no saben lo que pasó con mi abuelo.
Mi abuelo vive dentro de un tiburón.
Sé que sí, sea,
en cualquier momento me invita y así. Porque mi padre sí, mi padre ha sido siempre muy bromista.
Ajá.
Bueno, esto quedó así. Tiempo después mi abuelo volvió y me quedé con el pensamiento de que mi abuelo vivió dentro de un tiburón.
Pues claro.
Pasó un tiempo por ahí
y salió. Dijo, bueno, ya.
Sí, hace un par de años, ya
sé.
Ahora en la actualidad, mi padre platicando sobre mi abuelo dijo un poco serio: es que mi padre estuvo unos años en prisión. Lo vi. Yo lo vi. Claro. Y para no contarle, tenía que contarle todo.
El
régimen carcelario de México y la chingada de cómo el abuelito había llegado ahí.
Sí,
yo lo vi un poco extrañada. Y la versión del tiburón era mucho más divertida.
Totalmente.
Pero bueno, ya somos todos grandes. Los quiero, besos, abrazos, dice Ana Lidia de Guadalajara, Jalisco, México. Vaya metáfora. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la niña perdida del Distrito Federal Mexicano.
¿Cómo está, niña perdida?
Buenas noches, nave.
Buenas noches.
Sí, este fin de semana la pasé sin agua.
Oh, no mames,
Este, exactamente. Oh, aparentemente se rompió una tubería.
Sí.
Y toda la cuadra quedó así.
Al haber
sin agua, sin nada. El sábado alcancé a bañarme, pero el domingo, nada. Nada de nada. Me la pasé imaginando lo bueno que sería tener un baño público estilo japonés para quitarme las capas de suciedad que comenzaban a cubrirme.
Póngale.
Y yo dije, esto me cubre y termina toda una gran suciedad.
Sé que sí.
Bueno, viendo que no se solucionaba lo del agua, llamé a una amiga que vive a un par de cuadras para poder bañarme en su casa. Es perfectamente, me dijo ella con un poco de alergia en el ambiente.
¿Y por qué?
Le dije, bueno.
Ya se notaba la suciedad.
Claro, pero escúchame, estamos por teléfono y ya estornuda y yo no me quiero imaginar lo que será si mi presencia.
No, terrible.
Y yo dije, bueno, trataré de echar un perfume de ambiente,
sí,
algo,
sí,
pero
sí,
vente
sí.
para aquí. Así que accedió perfectamente. Pero cerca de la hora en la que tenía que ir a su casa, me avisa que saldría a Perisur a ver una película y que volvería en unas horas.
Perfecto.
Sí, no me quedó más que decirle que por mí no había problema, que ella me avisara cuando estuviera en la casa,
pues
si
sí,
yo iba.
Totalmente.
Bueno, yo como a las 8 de la noche, luego de confirmar su... ya como a las 8 de la noche.
Ah, ya como. Sí.
Que no es ya como a las 8 de la noche.
No, tampoco.
No, pensé que era muy metódica y que si no cenaba a las 8
pues
ya
sí, pues
se
sí,
le pasaba
se
el hora.
Todo.
No, como a las 8 de la noche,
sí.
Luego de confirmar su regreso, salí hacia su casa llevando ropita para cambiarme.
Perfecto.
Debajo de un brazo,
sí,
una
sí.
toalla, todas las cosas del tocador.
Sí.
Y bueno, con la sensación nuevamente de ir a un baño público.
Ajá.
Porque no es tu baño.
No,
o sea,
claro, sí,
te
sí,
sientes
sí,
medio
sí.
incómodo y así.
Sí, pues, sí.
Me demoré como media hora en bañarme, como si fuera la última vez en la vida que había visto agua para siempre. Y luego de darme las gracias, de darle yo ahí a las gracias,
gracias,
me retiré. Muchas gracias con la toallita, toda perfumadita.
Sí.
Y
es otra.
Sí, pasé por el supermercado, compré una botella de piña colada, 3 grados de alcohol, es decir, nada.
No se
preocupen por mí, estoy bien. Para celebrar mi bañada.
Totalmente.
Y cuando regresé a mi cuarto, me entero que ya había agua.
Ah, mire.
En abundancia, fría, caliente, combinada, espectacular. Y así pasó ese fin de semana bañándome en casa ajena.
En diferentes lugares, claro.
En diferentes lugares, pero...
Y aprovechó y se bañó nuevamente.
Y sí, porque hay que ahorrar agua.
Totalmente.
Uno tiene que ahorrar agua, le gasta el agua a los demás, pero no hay ningún problema. Saluda la niña perdida del Distrito Federal Mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy el Tacuben de Netzahualcoyol, México.
¿Cómo está, Tacuben?
¿Qué tal, nave?
¿Cómo
ya
está, güey?
Ya me di cuenta que todos vamos al putos no me leen, de una manera u otra.
Póngale.
Y vio, sí, todo bicho que camina va a parar al asador. Dicen por ahí, bueno, espero lean esto.
A ver.
Donde irónicamente escribiré el mensaje más malón de la temporada.
Ah.
¿Le parece usted llegar en estos momentos con el mensaje más malón de la temporada? Estoy enamorado.
Está enamorado.
El Tacuben está enamorado.
Sí que sí. ¿Seguirá enamorado?
Sí, yo creo que sí.
Ah,
es
perfecto.
Una mujer que conocí en la facultad donde estudiaba.
Ah, mire.
Ella.
Sí.
Donde estudiaba yo también.
Porque todos.
Y la conocí.
Sí,
y estoy en, todos estudiamos ahí, todos nos enamoramos de
sí
esa
que
mujer.
Sí,
recuerdo
sí,
que
sí.
pasaba por los pasillos de la
totalmente,
universidad
wey,
y se dejaba de dictar clase.
Sí que sí.
Bueno, siento que ya las ando dando y espero no valga madres después y tenga que arrepentirme y seguir siendo el mismo amargado juepota de siempre. Bueno, es sintomático.
Sí que sí.
Aquí llegan los desintegrados enamorados y es todo amor.
Es todo bello.
Y está buenísimo el programa. Y qué gracioso lo que acotó el lagarto. Uy, pirata, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Ay, que todo es genial, todo es felicidad.
Si les va bien, desaparecen.
Claro, sí. Llegan los nuevos y dice, qué bueno, nueva gente que aporta al programa. Dice, ahora, nos fue mal con la vieja. Su puta madre, el pirata ya no es el de antes, el lagarto ya no es lo que era, el programa es una verga, los nuevos son la garcha pedal, es toda una chotaya, y Peña Nieto y su puta madre, y nos acordamos de todo eso. Perfectamente, lo queremos enamorado. Por favor, enamórese nuevamente todos los días, el amor hay que alimentarnos. Bueno, les recuerdo que me especializo en terceros molares.
Ajá.
Y a la esperización en dientes, en dentistas.
No mames.
Vi antes la sacamuela. Ahora está el ortodoncista, el trutrinista y el especialista en terceros molares.
Mire usted.
Sí, ya había explicado eso, pero les valgo puritita riata, efectivamente. Usted nos vale puritita riata. Pero por eso es bueno que esté enamorado.
Pues claro.
Porque a usted le vale puritita riata que nosotros nos valga puritita riata. Sí. Esto es genial. Saludos, dice el Tacuben de Nezahualcóyotl, México. Hola, ¿cómo están? Soy el Mostrenco del Distrito Federal.
¿Cómo está, Mostrenco?
Estamos súper de feños.
Ajá.
Sí, nave de los locos. Besos, abrazos y todo el protocolo. Bueno, suelo llegar tarde a las tendencias.
No llegué tarde.
Apenas tuve acceso a Netflix. Bueno, es una tendencia.
Sí, total. Sí,
que yo todavía no me la explico mucho.
Bueno.
Pero es genial.
Es porque están todas las...
No, casi porque están todas las series. Casi todas las series. No está, por ejemplo... Games of Thrones, que es lo de ahora.
Póngale.
Pero no, bueno, hay un chingo de series, hay un chingo de películas y hay un chingo de cosas. Bueno, la cuestión es que hay que pagarlo eso. Yo no sé, la gente está contenta como si fuera gratuito.
Y hay que pagar.
No mames, güey. Y te pones una tecla por todas partes que... Bueno, y apenas entro... Estoy en contra de Netflix, lo voy a decir.
Sí.
Porque a mí me gusta mostrar así categóricamente lo que uno está a favor y está en contra.
Está bien.
Está mucho mejor YouTube.
Sí.
Totalmente gratuito. Bueno, uno paga una conexión a internet.
Pues Netflix también.
Bueno, y apenas entro. Ah, claro, Netflix. Además tiene que pagar la entrada. No, por favor. Esto es
una estafa.
Esta es una estafa. Bueno, y apenas entro en el mundo de las series. Y estoy. Ay, que me vi el tercer capítulo. Ay, que me vi la temporada de la
chica.
Ay, que me vi eso. Ay, que. Y nombro los personajes.
Póngale.
Y toda esa mamada a la
a
que el
me
mundo
mamada,
está. Discúlpeme, yo estoy totalmente en desacuerdo con todo hoy.
No me parece.
Sí, bueno, soy muy malo para
sí
ver tele.
Me parece muy de moda porque hay un chingamadral de series.
Sí.
Y de unitarios y cosas que se hacen en las televisiones abiertas.
Sí.
Y que la gente no las mira porque son.
Yo no las miro. Yo le miro
Netflix.
Hasta que no esté en Netflix, yo no la miro, porque yo miro nada más Netflix.
Sí, sí,
y
sí,
bueno,
sí, sí.
Y soy muy malo para ver tele, y de niño vi miles de horas de todas las teles habidas y por haber, y soy difícilmente aguanto algo, dejando de lado a los Simpsons. Estoy viendo Lost en Netflix.
Tiene re lento.
Disculpe, le retraso un chingo, güey.
Está bien, está bien.
No quiere ver Amas de Casa Desesperadas.
Está bien, porque... No, esa viene luego.
Esa viene... Lost es como el comienzo de todo. Friends, ¿no quiere ver Friends?
Claro.
¿Por qué no se chinga Friends? Luego regresa por aquí y comentamos.
La vio ya.
Claro,
por televisión abierta.
Bueno, genial. Va bien. Mostrenco. Hay que empezar al comienzo. No hay que saltearse etapas en la vida. Muy bien. Si quiere, le contamos cómo termina Lost. No me cuenten, dice. Un abrazo al Mostrenco del Distrito Federal.
Un abrazo, güey.
En caso de que el mundo se desintegre. Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación.
En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola, amigos y amigas. Soy yo, Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
Ja, ¿cómo estás, Helter Skelter?
Aprovechamos el momento.
Sí que sí.
Viernes llega Helter Skelter.
José.
Y yo me lo sospechaba de toda la vida esto.
Ah, mire.
Helter Skelter, aparte de ser el señor del tiempo, en caso de que el mundo se desintegre, el de tiempoasesino.blogspot.com, el padre de familia, el señor comprometido con la sociedad caraqueña, además de todo eso, es un superhéroe.
Ja, es y, seguro.
Claro, pero yo, pero nunca lo habían visto en acción.
Totalmente.
¿Sabe dónde apareció el superhéroe?
¿Dónde, güey?
En el metro de Caracas.
Ah,
impresionante. Hola, montándome en el metro full de gente en un día tan caluroso, sí. Una muchacha como de 20 años se desmaya frente a mí. Cayó plana hacia atrás y la cabeza, por suerte, cayó justo sobre los zapatos deportivos de una señora.
Ah, mire.
Afortunadamente el metro estaba tan lleno que la vieja sí cayó. Bueno, no hubo daño mayor.
Perfecto.
Dijo Helter Skelter. Lo vi en el rostro de la dama que se desmayó, pero también vi la necesidad de aire.
Ah.
Así que abrí y cerraba la boca así como pez fuera del agua. Bueno, me quité la franela. ¡Oh! Me quedé encuerado en el metro de Caracas. Sí, y bueno, así que concentrado en soplarle aire y más aire hasta que revivió.
¡Ah, qué chingón! Oh,
¡I'm alive! Sí, escuché muchas risas de las damas presentes.
Ajá.
Se divertían con mi flacura color blanco apartamento y hasta creo que algo les gustó. Y
sé
mucho.
Totalmente.
Skelter, Skelter, Skelter. Y ahí estaba yo con la franela aventándole aire. El personal del metro llegó enseguida y la levantó, pero salió del vagón caminando con ellos. Y yo con mi franela en la mano y mi cuerpo blanco apartamento mirando como diciendo, he hecho la buena labor del día. En el viaje, los comentarios de la señora sobre la posibilidad de que estuviera embarazada, yo diría la causa, agregué. Pero creo que el motivo fue la sensación de calor dentro del metro caraqueño en un día así,
pues claro,
tórrido. Bueno, lo cierto es que ahora ando pensando dónde encuerarme de nuevo.
Totalmente.
¿Cuál es?
Sí, que sí.
¿Cuál propone el señor Artija? ¿Dónde? Un abrazo, feliz cumpleaños.
Siga
feliz
recorriendo las calles y va a encontrar el momento, el lugar.
Usted ya sabe, usted es ciudadano de Caracas.
Totalmente.
Capital de la República Bolivariana de Venezuela. Si hay algún apuro en algún momento,
póngale.
Usted sepa que si aparece alguien, se quita la franela, se encuera.
Está todo solucionado.
Estamos ante el super señor de los tiempos.
Totalmente.
Que es Helter Skelter de Caracas, Venezuela,
pues claro,
que tratará de solucionarlo como pueda.
Sí que
un abrazo grande, estamos orgullosos de usted, Helter Skelter, lo que necesita Venezuela son héroes. Un abrazo para Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Y nos vamos prontamente para Bolivia,
sí,
donde está Oscar Omar.
Ah, ¿cómo está Oscar Omar?
Con la parte pendiente de este mensaje histórico documental.
Véngale.
Dice don Oscar Omar, al llegar a la Plaza Murillo, nos formamos con la vista hacia la parte norte, en donde se habían asentado los civiles y policías, quienes al ver a tantos soldados llegar, en vez de ser intimidados, se enfurecieron mucho más.
Ajá.
Fuimos gasificados sin misericordia y para contrarrestar pusimos una rodilla en tierra y nos cubrimos la cara con nuestro uniforme. Alrededor algunos de mis camaradas vomitaban y otros estaban desesperados, ya llorando por el dolor más que por el gas lacrimógeno. Yo golpeaba el pavimento con el puño, ya arrepentido de estar ahí. De pronto vimos como otras escuadras corrían hacia el Palacio de Gobierno y nuestro comandante de compañía nos ordenó correr hacia el palacio. Eso fue como una estampida sin orden, atropellándose los unos con los otros.
Pues sí, claro.
Una vez dentro pude ver la magnitud de los hechos. La sangre de los uniformes me dejó sorprendido y asustado de una manera que nunca sentí. Vi como un soldado lloraba como un niño con su pierna herida. Más allá, un subteniente en una escena algo bizarra con los pantalones abajo. Había sangre y excremento, pues tenía una bala en el trasero. En eso del caos, un suboficial de apellido Salvatierra me hizo cargar dos cajas de munición para una ametralladora MAG que se apostaría en una de las ventanas del primer piso del palacio. Ahí se encontraban otros oficiales y mientras nos poníamos en posición y poníamos la ametralladora, nos llegó una ráfaga haciendo que los trozos de vidrio nos cayeran encima. Un oficial dijo que nos pusiéramos pecho a suelo y yo me largué de ahí a buscar a mi escuadra y alejarme de los problemas.
Sí que sí.
Una vez en la planta baja recibí una reprimenda por parte de mi capitán de compañía por alejarme así. Se dispuso un ambiente para mi compañía, el cual era una sala de conferencias para la prensa, y fue ahí donde nos quedamos temerosos. peligrosos por una embestida de los policías.
Ajá.
Nuestro suboficial nos indicó que eso era muy grave. Como sea, yo me dormí a eso de las 6 de la tarde y un soldado me despertó de muy mala manera. No me molesté, pues me preguntó si yo era Oscar. Yo le respondí que sí y él me dijo que mi madre me buscaba por teléfono.
Chale.
En esa situación estamos, ¿no? Y bueno, ¿qué no hace una madre, no?
Pues claro.
Eso fue increíble, puesto que el amor de una madre hace que, bueno, de todo para saber cómo está su hijo. Entonces el soldado me llevó a un ambiente con ventanas hacia la plaza, la cual estaba tapiada con muebles y turriles. El teléfono estaba en un rincón en el suelo. Esperé un momento la llamada y cuando timbró el soldado respondió poniéndolo en altavoz. Como sabrán, mi padre es parte de la policía y alguna vez también trabajó en Palacio de Gobierno, y es así que no tardó en comunicarse conmigo por insistencia de mi madre.
Pues claro.
Bueno, la conversación fue mi madre llorando, riñéndome por haber bajado a la ciudad, y yo respondiéndole con voz quebrada, a punto de las lágrimas. Tanto mi padre como mi madre fueron dispuestos a sacarme del cuartel, pero yo ya no estaba ahí.
Pues claro.
Fueron largados por un sargento. Mi madre llorando me pidió que me cuidara mucho y que no me arriesguen nada. Luego fue mi padre quien también me hizo las mismas recomendaciones para luego despedirse. Al colgar, el soldado que me llevó me dio tremendo golpe en el estómago puteándome. Al día siguiente, temprano, bajaron 3 cadáveres tapados con telas blancas.
Bye.
Y por casualidad llegué a oír en una conversación que uno de los cuerpos era de un soldado llamado Jesús Mamani. Recordé que el suboficial salvatierra era el del Estado Mayor.
Ajá.
Y fui al ambiente en donde se encontraban los del Estado Mayor. Al entrar en esa gran habitación, vi a muchos soldados tirados en el piso sin nada que hacer, y cuando llegué, el suboficial me reconoció y me felicitó por haberlo ayudado a acomodar la metralla, poniéndome en ejemplo ante los demás soldados.
Ah, mire, chale.
Sí, yo le dije: buenas tardes, mi suboficial, solicito hacerle una pregunta. A lo cual me dijo: pregunte. Vengo a preguntar por mi amigo, se llama Jesús Mamani Moyo. Y él me miró y me dijo a secas: él murió. ¿Y ahora qué? ¿Estás triste? Diciendo esto con un tono absurdo de broma, que juro que quería golpearlo. Le pedí permiso para retirarme y él lo aprobó. Algo aturdido, me fui a mi compañía. Pasaron muchas cosas en esas semanas que les relaté, que nos encuartelamos en el Palacio de Gobierno, de lo cual, bueno, ya en algún otro momento les contaré. Hoy solo estoy algo dolorido porque los medios, cada vez que recuerdan estos hechos, le dan mucho más tiempo a los carnavales y demás cosas que a esto. Dolido porque la impunidad sigue latente. Me molesta que aún ahora Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada sigan tan tranquilos disfrutando, ajá, de todo lo que robaron a mi país. Y claro, también triste por mi compañero y amigo. Bueno, sin más, me despido desde orillas del lago Titicaca, en la actualidad nuestro querido Oscar Omar, a que le mandamos un abrazo grande.
Enorme,
y como él dice, la resistencia existe.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde León, Guanajuato, México, llegó el Delirium Tremens.
¿Cómo está, Delirium?
Paso a relatarles un recuerdo de mi infancia.
Véngale, güey.
Sí, cuando tenía unos 5 años de edad, me encontraba sentado en el comedor, ya vestido con el uniforme de la escuela, esperando el desayuno.
Ajá.
Y que sale en uno de los platillos exóticos que preparaba mi madre.
Sí, que sí.
Un huevo tibio.
Ah, chale.
Sí, mamá no se desempeñaba muy en la cocina, vio ella. Sí, un huevo tibio.
Sí.
Me decía: aquí está el huevo tibio para que te lleves a la escuela.
Ah, bueno.
Sí, ese huevo que no está cocinado duro,
sí,
pero tampoco está crudo.
No.
O sea, bueno, sino que tiene una textura muy extraña.
Sí, que sí.
Bueno, dicho desayuno, no me gusta. Bueno, a nadie, creo que a nadie, no, huevo tibio.
Totalmente.
Sí, vendrá algún fan a decir aquí, no, el huevo tibio es lo más, güey, es como que ni duro ni... No, pero bueno, huevo tibio y la chingada. Dicho desayuno no me gustaba, ya saben, un niño a esa edad, y mi madre tan cariñosa, recuerdo que decía, o te lo comes o te lo meto por cualquier orificio que encuentre, ¿eh?
Ay, no manches.
Y yo dije,
no, está bien.
El huevo tibio, sí me lo como, ma. Bueno, en fin, haciendo mil caras de desagrado y más a regañadientes, me lo comí. Ya era tarde, así que mi madre me llevó al cuarto y me puso en la cama para acabar de prepararme para ir a la escuela.
Sí que sí.
Y salió a buscar mis zapatos, total que me dejó solito. ¿Y qué hace un niño solo en la cama destendida? Pues que me pongo a hacer mis ejercicios matutinos, preparándome para ser parte del equipo olímpico infantil mexicano de salto en la cama.
Ah, chale.
Yo dije,
sé que sí.
Esto es lo mío, tengo mi tiempo.
Totalmente.
Después de un minuto de estar brincoteando, me senté como que no había hecho absolutamente nada, con cara de santito, ¿vio? Así el pelillo,
totalmente,
como si me lo hubiera peinado una vaca lengüetazo, muy tranquilo, muy, sí, así que, bueno, mi madre, si me veía brincoteando, me iba a dar un chingadazo,
no,
me iba a encontrar para darme el otro, ya que no debía brincar en la cama. Total, que llegó mi mamá, me peinó aún más, me puso los zapatos, salimos corriendo para subirme a la camioneta tipo combi, que es la escuela donde viajaba unos 10 niños, y la maestra, todos sentados juntos, como en círculo, ya saben, una de esas camionetas improvisadas de transporte escolar.
Sí que sí.
Algunos mirando para un lado, otros, póngale, mirando para el otro, en fin. Como ya no me sentía muy bien por los brincos.
No, claro que no.
Y el huevito tibio y la chingada, póngale, de las curvas que tomaba el chofer a gran velocidad. Como que el huevo empezó a pelear con mi estómago.
Sí que sí.
Y yo ya un poco verde por lo ajetreado del viaje. En eso la maestra, que me vio muy calladito, me dice, ¿y a qué quieres que juguemos, Deliriums?
Sí, al huevo podrido.
Sí, yo muy educado que le contesto, pues juguemos al... Sí, se me sale todo el huevo tibio del desayuno.
Sí.
Huevos tibios acumulados de otras épocas.
Claro,
sí, bañando a todos mis compañeros, a la maestra y parte de la nuca del chofer. Claro, saben el hedor de dicho alimento,
sí, que
todavía no está digerido,
no,
y
mames,
está a mitad con los jugos gástricos.
¿Qué
era una mierda? Era una especie de bomba atómica de olor. Sí, no es tolerable. Ocasionando una guerrilla de vómitos.
Sí,
todos vomitando. Porque vio que uno viene desayunadito,
sí.
Viene medio así, tranquilito, haciendo, póngale, la digestión, pero uno le vomita al lado.
Y uno le debe
entró
vomitar.
Claro, y
sí.
Empezaron las arcadas por todas,
pues,
partes.
Sí.
Esa camioneta quedó impregnada de un olor,
puta,
que hasta
madre,
me parece, bueno, que la Secretaría de Salubridad la clausuró.
Sí, totalmente.
Sí,
sí,
no recuerdo verla nunca más en la escuela, tampoco al chofer. Creo que la maestra se cambió de seccional.
Sí.
Moraleja, no brinquen en la cama después de las comidas. Se despide su amigo Deliriums Tremende León, Guanajuato, México, al que le mandamos un abrazo bien grande.
Un abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Molinda, en medio de los zorros de Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
Es viernes, qué alegría, qué felicidad, muy
qué
contenta,
alegría,
muy todo, pero
totalmente
estoy sorprendida.
Sorprendida, Molinda.
No sé,
¿por qué?
Tengo un amigo nuevo.
Ah, mire.
Desintegrado.
Ah, no manches.
Decente.
Decente.
Es casado.
Ah,
y no, todavía no me pidió fotos,
mire.
Babosadas sexistas.
Ah, mire.
Wow, qué genial, es un alien, no puedo creerlo, nunca me había pasado. Sí, estoy wow, de no lo puedo creer, es lo máximo. Bueno, saber que no te van a atacar sexualmente constantemente,
totalmente,
a través de todos los medios de comunicación masivos,
exacto,
y redes sociales, a una la deja muy tranquila. Verdaderamente quieren bien para uno, no lo puedo creer. Pensé que gente así no existía. Wow, dice Molina.
Molinda,
que no tarda en desilusionarse.
Totalmente.
Un beso grande para Molinda en medio de los cerros, Honduras. Hola, ¿cómo están? Soy un fotógrafo más de Cabo San Lucas, México.
¿Cómo está, fotógrafo?
Le mando a ustedes, vosotros,
sí,
este mensaje para contarles las burlas que les hace el gobierno a los cabos, Baja California, a la gente.
Ajá.
Puras tranzas les hacen con los robos que se inventan.
Vale.
El Palacio Municipal y ahora la Comandancia, esto pasó hace unos meses.
Sí que sí.
El Palacio Municipal y ahora la Comandancia de Policías, donde toda la noche circulan policías, ya que ahí llevan a los que detienen. ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas? Es el caso de un robo al Palacio Municipal.
Ajá.
Que como que se inventaron para que el gobernador sí. Pagara la campaña del hermano.
Póngale.
Increíble. Ay, increíble. Uno vive en Los Cabos, ya ni se sorprende. Dice, no se cansan de robar estos gobernantes y como ya cambió el gobierno, no saben qué hoyo tapar. Destapan uno para tapar el otro, dice un fotógrafo más desde Cabo San Lucas, México. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo, cabrón.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Mostrenco del Distrito Federal Mexicano.
¿Cómo está, Mostrenco?
No espere que les termino de completar lo de Nessensis.
Ah,
no,
cierto.
No, pues estoy viendo Lost.
Está viendo Lost.
¿Saben qué? Parece que es un avión que se
no,
cae
sí,
una...
No, sí, la historia la conocemos
no,
todos.
No, porque para mí, esa serie popular, como de hace 10 años.
Pues sí.
Pasó muchas horas frente a la pantalla, como no lo hacía hace 30 años.
Ah, mire, mire.
Y
mire.
Estoy fascinado.
Sí, totalmente.
Sí, de plano, me atrapó. Me atrapó completamente. No me digan cómo acaba. Claro, lo sabe todo el mundo ya.
Sí,
pero está
no
bien.
Se lo digan,
no,
se lo
tratemos de guardar el secreto. Termina de una manera impactante. Bueno, no sé, porque además no la vi yo, digo, de algunas cosas, recuerdo, creo que el último capítulo de Lost, de la temporada que terminaba, fue así como, ¡oh, termina Lost! Y había gente que se lanzaba de los aviones, pero bueno, no me digan cómo acaba. Hasta ahora, lo que me ha enseñado esta serie, es que Netflix es una poderosa arma de apaciguamiento masivo humano.
Ajá.
Y puede ser, y claro que
puede
sí.
Puede ser.
Todo el infoentretenimiento, en líneas generales, funciona a varios niveles. También que se puede manipular a los otros sin que se den cuenta. ¿Usted se siente manipulado? ¿Qué clase de manipulación está sintiendo ahora por parte de al grado de que hasta lo agradezca uno?
Ah, mire.
Gracias por el apaciguamiento.
Sí,
y
claro,
es como a un médico le da tranquilizante, lo deja todo pendejo y dice, gracias, siento nada. O sea, no siento, me vale todo verga realmente, doctor, gracias.
Sí,
no es fácil, practicaré. Saludos 666 desde una isla misteriosa. Dice el Mostrenco del Distrito Federal Mexicano.
Saludos,
al que le mandamos un abrazo bien grande. Un abrazo, carnal, y siga viendo a ver cómo termina eso.
Sí, que sí, cabrón.
Hola, amigos, ¿cómo están? Soy la chica que le gusta el porno de Floripa, Brasil.
Hola, chica que le gusta el porno.
Mis queridos amigos, ¿cómo están?
Ah, pues muy bien.
Bueno, me alegra mucho. Tengo muchas cosas que contarles, pero ya contó un chingo, chica que le gusta el porno.
Bueno, pero tiene muchas más.
Pero tengo muchas más. Unas están relacionadas con el calor, otras con esto, otro con lo otro. No, pero, por ejemplo, yo escuché que por ahí cuando llega alguien de Salta, dicen Salta la linda.
Ah, que salte la linda, sí.
No, la linda Salta.
Sí, la linda Salta, sí.
Se caracteriza esa provincia del norte argentino, fronteriza con Bolivia.
Es muy bella.
Es muy bella y ya queda como el Salta la linda.
Sí que sí.
Como Tucumán le llaman el jardín de la república. O como Mendoza, la tierra del buen sol y del buen vino.
Ah, póngale.
O como, vio que hay provincias,
pues sí, claro,
hay estados, hay regiones que les caracterizan, le ponen así como un subtítulo,
generalmente
es beneficioso
pues
para...
Claro,
entonces Salta es la linda. Dice, no conozco, se ve chula.
Sí, se ve chula, totalmente.
Se ve totalmente chula. Pero no sé, no le haría confianza, porque alguien que se autotitula la linda, como, claro, y bueno, no, pero
y bueno,
hay que tener con qué para titularse la linda.
Sí, totalmente.
No, imagínese, yo le digo, Salta es la linda. Salta
es la linda.
Es muy bella Salta, así que confíe, chica, confíe. Le mandamos un beso grande a la chica que le gusta el porno de Floripa, Brasil. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la psicóloga delirante.
¿Cómo está, psicóloga?
Bien, muy bien. Les quiero mandar besos, abrazos, apapachos, todo eso desde
con
Zacatecas.
Campanita, psicóloga.
Con campanita. ¿Y qué
todo
pasa?
El fin de semana.
Tijereta, 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 todo el fin de semana con campanita.
Sí,
qué genial. Un beso grande para la psicóloga delirante. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Brindamos. Brindamos por el Pipe Epiléptico, por el Guachi Montón, por Erika de Avenal, por Otaibín, por el Sin Que Hacer, por Otirán, por la Flaquita Bebé, por Gavix de Oaxaca, por el Chícharo Mágico, por la Chica de los Andes, Chile, por la Kiwi Fénix, por el Diegucho de Tijuas, por el Fletes, por el Once, por el Chupón de Colima.
Whiskey, whiskey, nacerá. Whiskey, whiskey, nacerá.
Y a Así nos despedimos por aquí, por
detrás. Adiós, amigos.
Monitores por la FA, por nos escuchen.
Buen fin de semana
la
para todos.
Con nosotros hasta nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Lore Bathory del Distrito Federal.
Linda Lore.
Un beso grande para Lore Bathory. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Morochita Peruana.
Hola, soy Mari de León, Guanajuato.
Me saluda Nice de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, les saluda Paido.
Hola, soy Canal. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La resistencia existe, cabrones!
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.